Bienvenidos al Podcast Bizarro, este podcast bastante caótico dirigido por su podcaster favorita Catástrofe. Buenas, buenas. Y antes de empezar les quiero dejar mis redes sociales. En Instagram es podcast-bizarrob0. En Twitter estoy como @bizarrob0pod. Y también me puedes encontrar en Facebook como Podcast Bizarro Oficial. Así que los espero allá. Gracias y comencemos. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Bueno, es la tercera vez que trato de grabar esto. Como pues saben, su podcaster de siempre aquí está. Ahora les platicaré la desgracia por la cual no he grabado durante más de un mes. De antemano agradezco a mis Patreons que me están apoyando y que gracias a ellos estoy aquí. De verdad, gracias a Manolo Matos y a Señora Pared por seguir ahí al pie del cañón a pesar de que pues soy yo una catástrofe. En fin, antes de empezar este episodio que va enfocado al anime, les quería decir dónde me pueden encontrar en Instagram como @bizarro-podcast. A ver, es que se me va. Perdón, se me va la cabra al monte. Ya volvió mi cabra, no murió esta vez. Entonces, pues, les digo, en Instagram es @podcast-bizarro-b0. Ahí pueden encontrar algunas cosas que subo de anime y videos y cosas así. Porque pues este podcast es más friki que otra cosa. Pero pues espero que ahí les guste. También la novedad que me acaban de poner un programa de edición de video en la computadora que está agonizando. Pero probablemente pueda editarles videos pronto, ¿no? Pequeños resúmenes de anime o de series y cosas así. En fin, antes de empezar, porque este va a ser un episodio que tal vez a Manolo le aburra un chingo, no lo sé, pero pues es mitad recomendación de anime y mitad música, así que, pero el 100% es en japonés. Perdón. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí. Antes de empezar esto, hay que aclarar la diferencia entre anime y caricatura. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en este año, yo creo que hay un amplio desconocimiento entre la diferencia de uno y otro. Y es muy fácil catalogarlo como exactamente lo mismo. Y bueno, les vamos a decir, esto surgió por una publicación de una changa, llamémosle Doña Changa. Doña Changa puso algo así como ¿qué anime recomendarías? ¿Qué anime clásico recomendarías ver antes, que tienes que ver sí o sí antes de morir? Que de por sí la pregunta es muy pendeja, ¿verdad? A mí se me hace muy pendeja. Yo simplemente la resumiría a un anime clásico que debes de ver, punto. La última frase es como de secundaria, muy pendeja, ¿no? Pero bueno, cada quien se expresa como puede, ¿verdad? Igual yo me expreso como un pinche neandertal. Ya no viene mi hater a decirme que me expreso como un neandertal. Pero sí, lo soy. En fin, a lo que ella puso los Thundercats. Yo así de, no mames, eso no es un anime. ¿Qué pendeja estás? Esa doña changa que no sabe distinguir entre un anime y una caricatura. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un anime y una caricatura? Es básicamente, bueno, la principal es su origen. El anime viene de la palabra animation, que es una adaptación de la palabra animación o
animation en inglés. Entonces, supongo que es la adaptación de la palabra en inglés. Y se refiere a dibujos animados, pero de origen japonés. Y aparte de que tienen un estilo muy particular, no nada más es la caricatura y ya. La caricatura normal, así, la caricatura normal, no anime, viene de Occidente. Ya sea, pues, de toda, de América, pues. Esa es la diferencia, básicamente. Es bastante simple, bastante fácil de entender. Claro que cada uno tiene sus particularidades, sus particularidades. ¿Ven por qué digo que me expreso como un neandertal? Y el ¿cómo se llama? Los caracterizan, pues, también su cultura, su forma de ver la vida y estas situaciones. Obviamente, una caricatura americana, por ejemplo, Steven Universe, no es igual a un anime, ni en el estilo de dibujo, ni en la forma en la que plantean la trama, pues, por decirlo así, ¿no? Claro que Steven Universe ya es más abierto, por decirlo así. O incluso, por ejemplo, podemos hablar de caricaturas clásicas como las de Hanna-Barbera, que realmente no eran de Hanna-Barbera, eran de, bueno, en fin, de Hanna-Barbera. Como los Picapiedras, y los supersónicos, y no me acuerdo, se me fue la cabra al monte. A ver si un día regresa, espero que vuelva pronto. En fin, recordemos que, pues sí, los Thundercats no son anime, son caricaturas. Así que, para que no digan, un anime clásico, las Tortugas Ninja. Ay, también hay una especie de otaku que me caga la madre, perdón por decir tanta majadería, que me cae en la punta del hígado, que les dicen, ¿me recomiendas un anime? Y salen con su pendejada. Boku no Pico. Ay, cada que salen con esa pendejada de Boku no Pico, que ya, o sea, ya no es gracioso, ya es de gente tarada. Porque obviamente recomiendan ese anime porque es un anime ya hoy en el que hay bastante pedofilia. Así que, pues sí, hay pedos y ya hoy. Así que eso es Boku no Pico. Entonces, obviamente lo dicen para que si en algún momento hay alguien con la mente abierta, ¿no? Para ver anime, vaya y vea a esa madre y crea que todo el anime es así, ¿no? Y se les hace muy gracioso porque ¡ay, qué cringe! ¡Ay, qué fuerte! Para que se espante. ¡Ay, no, de veras! Para verle la cara de estúpido. ¡Ay, qué pendejo! O sea, por eso nos ven feo. A los frikis del salseo. No, a los frikis en general. Y, pues, sí. Si alguien les recomienda Boku no Pico, mienten a su madre. Así de, ah, sí, güey, no mames, ya crece, güey. Así díganle, ya crece. O sea, te sientes muy original, ¿o qué? Que sí se le... En un post de un grupo pusieron recomiendan anime y puso Boku, puso un pendejo, Boku no Pico. Y le puse, bravo, bravo, qué pinche original y gracioso eres. Bravo. El rey de la comedia, ufas. Entonces, hay otra. Es más, hubiera podido poner otros animes. Creo que es La Niña de las Camelias. Dicen que es esta, pero fuerte. Harto gore y hartas cosas perturbadoras. Pero pues no lo sé. Yo creo que si alguien te pregunta, ¿qué anime te recomiendas? Deberías recomendar un anime que te guste. Porque, pues estaría padre que más gente se interese en esto, ¿no? Estaría bonito tener una comunidad, pues, bonita y no una pinche comunidad troll pendeja. Aunque parte de la comunidad es así. No todos somos de esa clase. En fin, estoy grabando otra vez con el teléfono, así que no estoy acostumbrada a esto, entonces no sé en qué altura puedo hablarles. Ya les hablé como 9 minutos al oído. Discúlpenme. Entonces, vamos a empezar con esto de las recomendaciones y su respectiva cancioncita, ¿no? Y y pues empezamos con, no, o sea, no tienen como una jerarquía, no van 1, 2, 3, no. Esta selección de canciones van de acuerdo a cómo se me fueron ocurriendo, cómo fue apareciendo en mi mente la canción, porque normalmente yo, perdónenme, adelanto los openings o los endings, me los salto. Estos en especial son de esas que, pues, que no me salto. Y bueno, la primera canción es Dream On de la serie Life Lessons with Uramichi Onisan, que en japonés solo es Uramichi Onisan. Este anime nos habla de, más bien, de vida cotidiana. Este viene de un manga, por supuesto, que es escrita e ilustrado por Gaku Kuse. Y bueno, ¿de qué va Uramichi Onisan o Life Lessons with Uramichi Onisan? Pues bueno, nos habla de de la vida de Uramichi Onisan, que es alguien que trabaja en un programa de televisión, y poco a poco nos van revelando los demás personajes, pero el primer episodio es únicamente con Uramichi y su forma de ver la vida. Normalmente vemos que en las versiones de anime son muy felices, ¿no? Bueno, pues Uramichi no es de esos. A pesar de que él tiene que aparentar estar muy contento frente a los niños, que en el programa para niños realmente no están para niños, pero tiene mucho, mucho público infantil, pues, ¿no? Y él sufre, al parecer, de depresión, profunda, eso, depresión profunda. A mí también me detectaron eso, jeje. Hola, Uramichi. Entonces, la mayoría del tiempo es miserable, pero trata de fingir que todo está muy bien. Entonces, pues así es. Es un humor bastante negro y curioso, pero a mí me dio bastante, bastante risa. Es como que, ay, te entiendo, Uramichi. Y con él no es el único personaje, no extraño, el único personaje que interactúa dentro del programa. ¿Ven? Tanto tiempo sin grabar, se me olvida cómo hablar ante ustedes. Y los otros personajes son Takubichi Usahara, Mitsuo Kumagai, Iketeru Daga y Utano Tadano. Bueno, Usahara usa la botarga de conejo en el programa, y es como que más medio patancillo el Usahara. Y siempre anda metiendo la pata ahí con Uramichi, y siempre anda cagándola con él, así como diciéndole que es un gorila, que no siente nada, que para lo único que existe es para hacer ejercicio, porque pues de ahí ya no pasa, y así como que, y siempre termina siendo madreado por Uramichi. Y Kumagai usa la botarga de oso. Lo curioso de esta situación es que Usahara, la primera sílaba usa, nos recuerda a la palabra en japonés conejo, usagi. Usagi es conejo en japonés, entonces ese es lo curioso de los personajes, que sus nombres coinciden con la botarga que utilizan. A mí me pareció bastante curioso y me dio mucha gracia. Tal vez soy un poco simple. En fin, y obviamente Kumagai, o Kumatari. Yo le decía Kumatari, ¿por qué le digo Kumatari? Kuma es oso. Lo soy el conejo, ¿no? Los otros chicos, que es Iketero. Iketero siempre anda como en su planeta, así como que... como que tiene déficit de atención. Algo así, no sé. Como que de repente se le va la onda y... y ya cuando regresas... ¡ah, claro! Sígueme platicando de lo que sea. Y es un poco difícil comunicarse con Iketero. De hecho, se supone que Iketero y esta Tadano son cantantes profesionales. Por eso el Onisan, ¿cómo se llama? Uramichi, Onisan es el hermano gimnasta, porque él es gimnasta profesional. O sea, de verdad, estudió eso. O sea, es profesional, profesional. Y Iketero y Tadano son cantantes. Entonces son los hermanos cantantes. El Onisan cantante y la Onesan cantante. Entonces, pues es bastante divertido ver cómo se relacionan estos personajes y a veces las exigencias del trabajo y que los obligan a sonreír en las cámaras y hacer cosas bastante fuera de lugar, ¿no? Se las recomiendo, está en Crunchyroll. Y pues ya vamos con la primera canción, Dream On, que de hecho es el ending de esta canción y de esta canción, de este anime. Y vamos allá a escuchar Dream On.
Oh, yo no.
Bueno, esa es nuestra primera canción. Yo pensé que iba a poder ponerles todas, porque son como 8 canciones, pero veo que hablo mucho. En fin, yo creo igual le vamos a recortar algunos silencios, algunas cosillas ahí, y tal vez nos dé un poquito más de tiempo. Y la siguiente recomendación es... es que lo tengo que poner, o sea, Tokyo Revengers tiene que estar aquí. De hecho, o sea, la mayoría de las canciones que les voy a poner son de animes recientes. ¿Por qué? Porque quiero despegarme de ese pensamiento que tengo de nostalfag. O sea, así de pinche chillón nostálgico de que solo los animes de los 90 son buenos animes. ¿Por qué no? Últimamente están saliendo cosas muy, muy bonitas y muy interesantes en el mundo del anime. Gracias a que se ha popularizado. Otra cosa que ha salido de esto es que ponen anime y reggaetón, que es de la cosa más horrible que he visto en mi vida. Pero, pues bueno. Y algunas generaciones más jóvenes que yo me han dicho que es gracias a este anime, que son medio chacas, Tokyo Revengers, que por eso les ponen reggaetón, porque son chacas, así como que en su mente hace clic y que eso está bien. No sé cómo eso funciona, pero eso es lo que me dijeron. Y bueno, vamos con el opening de Tokyo Revengers, que es Cry Baby. Vamos a ver de qué es Tokyo Revengers antes de poner la canción, que de hecho me recuerda bastante al efecto mariposa. Ahorita van a ver por qué. Bueno, Tokyo Revengers, o en japonés Tokyo Manji Revengesu, está basado en un manga que fue escrito e ilustrado por Ken Wakui y fue publicado a partir de marzo del 2017 y fue lanzada, y la adaptación animada fue lanzada hace poco, en 2021. Entonces, no hay una película, no sabía. Sí, estoy investigando apenas, perdónenme. Pero bueno, en el 2021 fue lanzada una live action. Yo creo que necesito ver esa live action. En el 2021. Y el manga ganó el 44º premio de Kodansha Manga Show para la categoría de shonen, y hay una adaptación de anime, obviamente producida por Liden Films, estrenada el 10 de abril del 2021. Bueno, ¿de qué nos va o de qué va Tokyo Revengers? Tokyo Revengers nos habla de Takemichi Hanagaki, que trabaja como que es como un freelancer, por decirlo así. Realmente no tiene grandes objetivos, tiene 26 años, trabaja en un videocentro, vive en un departamento muy pequeño, su vida es bastante promedio, por decirlo así. Y un día que está viendo las noticias así, descubre que su exnovia, bueno, su novia de la adolescencia, Hinata Tachibana, y su hermano menor Naoto, fueron asesinados en un accidente de tráiler en un festival, ¿no? El tráiler se estrelló justo en el festival donde estaban ahí todo el mundo, y falleció Hinata y Naoto, que es su hermano menor. En este conflicto fue provocado por la banda Tokyo Manji. Entonces, él se queda como con ese pensamiento que siempre ha sido bastante promedio, siempre ha sido como que muy X, y que realmente el único momento en su vida en el cual se sintió como feliz fue en su época de secundaria, cuando estaba con esta chica, Hinata, que fue la única persona que realmente como que lo vio como persona y como que él le tenía fe, por decirlo así. Y camino a su casa, es arrojado a las vías del metro. Cuando es arrojado a las vías del metro, viaja exactamente 12 años al pasado. Regresa a su cuerpo de adolescente. Y ese Takemichi, pues regresa a esos pasos de secundaria. Y se encuentra con Naoto. Y le dice, bueno, pues que finalmente él no sabe si es un sueño o no es. Y lo que se le ocurre después de haber sido madreado tremendamente por gente de Tokyo Manji. Porque él era medio vandalito, pero era medio muy pendejo el güey. O sea, peleaba como Alfredo Adame, ¿no? Con las pinches patadas de bicicleta al principio. Bueno, realmente ni eso, porque no le dio nada. O sea, no metió las manos el pinche Takemichi en la primera. Bueno, creo que... Bueno, hasta donde voy no ha metido ni las manos, solo ha metido la cara. Pégale con las manos, mijo, no con la cara en los puños, güey, no. Pero pobre Takemichi, le han dado unas madrizas, pero buenas. Hasta donde voy. Se encuentra con Naoto después de que él lo defiende de unos bravucones que realmente son más pequeños que él. Entonces él se presenta como el hermano de Hinata, o Hinata, de Hinata, me gusta decirle Hinata, de Hinata, y le advierte, ¿no? Le advierte que en 12 años su hermana y él van a fallecer en un accidente, en un festival, le da la fecha, la hora, todo, para que él evite la muerte de su hermana. Se dan la mano y automáticamente despierta en un hospital. Resulta que cuando despierta, le avisan que un oficial de policía, porque aparte también dentro de la información que le dan a Otto, le dice que a él lo aventaron al metro, también la fecha, la hora, el día. Lo aventaron al metro y falleció. Al despertar le dicen que lo arrojaron a las vías. Pero alguien lo rescató. Él sacado de peso como que, ¿qué pasó? O sea, no sé qué está pasando aquí. Le dicen que Naoto lo salvó. Naoto es... Entonces Naoto le explica que él cuando se lo encontró de niño, pues él sí creía eso de viajar en el tiempo y de andar haciendo cosillas, ¿no? Él sí era muy friki y él sí creyó de verdad todo lo que Takemichi le había dicho. Y por eso lo pudo salvar por las supersticiones, por decirlo, de Naoto, o por las creencias que en ese momento tenía Naoto. Pero que él no pudo salvar a su hermana. Y tienen que encontrar la forma de regresar y evitar que el conflicto que ocurrió el día que murió Hinata ocurra. Que el Tokyo Manji no exista o sea más bien menos violento. Encuentran la forma de que él regrese 12 años, pero solo puede regresar desde la fecha que están 12 años atrás. Entonces él estudia todo lo que ha pasado, todos los acontecimientos, quiénes son los Tokyo Manji ahora, quién es el jefe, en cuántas ramificaciones, porque Tokyo Manji se volvió súper grande y se volvió súper violento. Drogas, trata de personas, peleas callejeras, súper violentos todos. Entonces se le encomienda a Takemichi regresar y conocer a los líderes de Tokyo Manji antes de que fueran lo que son ahora, lo que es en la actualidad Tokyo Manji. La manera de regresar es el contacto con Naoto. En cuanto toca Naoto, regresa al pasado. Y igual para volver al futuro es lo mismo. Vuelve, busca Naoto. Y es el contacto el que lo hace volver. Creo que sí. Y si no estoy desvariando, es que ya es la hora del desvarío. Pero bueno, yo tengo la teoría de que igual que en el efecto mariposa, la única salida es que no la conozca. Que no la conozca. Que termine con ella. Y porque entre más se relaciona con Tokyo Manji, más la relaciona con Tokyo Manji. Entonces es como, o sea, la cagaste desde el primer día, güey. Conoce a Mikey y a Draken, que son los líderes de Tokyo Manji, que de hecho él por los huevazos pide que le presenten a Draken y a Mikey. Se le dan una tremenda madriza que de verdad es como, Takemichi, pégale con los puños, no con la cara en los puños, o sea, no con tu cara, no. Y sí, el vato se la pasa arriesgando la vida por esos vatos que bueno. En fin. Sí, habla de pandilleros, de conflicto y de esto del viaje en el tiempo. Pues la animación es bastante buena y pues hasta ahora, hasta donde voy, ya se reveló quién lo aventó a las vías. Que Draken y Mikey son muy allegados. Que hay otra banda que anda por ahí jodiendo a Tokyo Manji. Y que de ahí se viene un conflicto muy, muy fuerte. Que deriva en que Mikey, que es el líder en realidad de Tokyo Manji, se vuelva más cruel de lo que era. O sea, mucho, mucho más cruel de lo que era cuando era joven en ese momento. Entonces, también está en Crunchyroll. Y pues, si quieren ver Tokyo Revengers, se las recomiendo bastante. Entonces, vamos allá con Cry Baby.
ないから言葉を一つくれないか。
Vamos allá, porque esto se nos acaba, vamos a la mitad del podcast y yo no sé, acaba de salir, es que no sé, son tantas, o sea, yo les tenía 8 canciones, ¿y saben cuántas he puesto? 2. Entonces yo creo que vamos a reducir esto a 4, porque Bizarro es de una hora. ¿Cómo se llama? Me acomodo. La siguiente está difícil. Yo no sabía cuál recomendar aquí. Ay, me dio escalofrío. Porque no quiero recomendarles. Bueno, es que, o sea, ya recomendé Tokyo Revengers. Que Tokyo Revengers en este momento es como el hype, uno de los hypes. Me tronó la espalda del anime. Y pues bueno, les voy a recomendar algo. Me gusta recomendar cosas que no son tan conocidas, que vamos a hablar de Love of Kill. Y les voy a poner el opening de esta canción, que es Midnight Dancer. Me pregunto, yo creo que mi inglés es bastante malo, mi japonés es pésimo. Es penoso, penoso. Y bueno, en japonés, Love of Kill es Kuroshi Ai. Y viene obviamente de un manga que fue escrita e ilustrada por Fe. Es un manga shoujo, para que les digo, obviamente. Tiene ai, o sea, love, y pues el amor, como una serie para niñas, pues, como romántica. ¿Y de qué nos habla? Bueno, Love of Kill nos platica de la... ¿Cómo les explico? Comienza durante una misión de Chatu Dankwork. Esta chica es una de las mercenarias más populares y más activas, podríamos decirlo, que hay en este anime. Fría y eficiente. Se encuentra con Song Rianha. Que también es un asesino a sueldo profesional. Y de hecho, en el primer encuentro, se les terminan las balas a los dos, ¿no? Y Rianha. Le dice, bueno, ya nos terminamos las balas, no te voy a matar, tú no me vas a matar, yo creo que eres una chica súper linda y pues como es mi trabajo, o sea, no, uno no puede ligar con chicas lindas todos los días, así que platícame, dime tu nombre, no sé, color favorito, estás bien guapa, toda sensual, me gustaría conocerte, ¿sabes? Porque pues desde el primer día, desde el primer momento que te dije, uy, qué muchacha más guapa. Y es como que, pues, queriendo, ¿no? Pues ya le dice su nombre. Y ahí comienza a acecharla y a intercambiar con, información con ella. Incluso comienza a seguirla en su trabajo, ¿no? Le dice, ah, tienes que matar a fulano. No hay pedo, yo lo mato. Te lo dejo ahí, te lo llevas. Fin. Sin pedos, ¿no? Comienza a ayudarle y comienza a ser como parte de, este... A tener esa relación muy extraña de te ayudo en tu trabajo, pero no te pido dinero. No te pido parte de la recompensa, no pido nada, nada. Solo mi intención es ayudarte porque pues me gustas y quisiera salir contigo y toda esa onda, ¿no? Y ella no entiende por qué, ¿no? Dentro de... ese negocio, donde pues evidentemente se dedican a asesinar gente, no es tan fácil que alguien se te acerque sin alguna intención de asesinarte, usarte o asesinar a tu familia. Entonces es como, no te creo que esto esté pasando. Chateau siempre es como muy, muy reservada, muy fría, pero con el paso de la serie nos vamos dando cuenta que Rianja no es tan sincero como, bueno, obviamente no es sincero nada, o sea, ni siquiera se llama Rianja, ya, spoiler, no les voy a decir cómo se llama, pero no es su nombre, él obtuvo ese nombre de otra manera, también es un poco mayor que Rianja, que Chato, entonces, Chato tiene su propia organización. De hecho, en algún punto le proponen asesinarlo a él. O sea, que él fuera su objetivo. Lo cual no pasa porque Rianja se entera y mata al que los contrató. Así que finalmente si no hay quien pague, pues no hay razón por la cual ellos tengan que asesinar a este Rianja. Y en este anime nos vamos a dar cuenta... O vemos más bien la vida de estos dos asesinos y de cómo se convirtieron en mercenarios. Siendo que Chato es hija adoptiva de un policía. Y Rianja, pues al parecer no tiene ningún contacto con nada. Ni familia, ni amigos, nada. Nada que lo una a nada. Él solo es un asesino y ya. Entonces, pues está muy padre y la verdad la canción me gusta mucho. Y parece que está en transmisión, al menos la primera temporada tiene 12 episodios y también está en Crunchyroll.
ついとまれて薄い僕は冒険者見るの反射越しのダンサー見とれてつまずいた一体いつからこんな風になってしまったんだろうテイクアブレス深く吸い込んで全て吐き出して弱気な潤れ小さな暗い の空が開けてしまう前に踊ろう振りのないフリーダムなダンスを心の微動はどこまで加速してゆく。リアルが追いつけると信じて今夜世界は変わる感じ取るリズムに乗って楽しんでも トライ の前の青春も一言みたいだった
心僕はいつかスポットライトに浮いて思いもしなかった。そんないじけた自分なんて空振り捨てて抑えきれない、衝動に任せて未熟だっていいじゃない、ラベルだけでもいい。じゃあ Shake it! 時代を変えるような価値観はスローモーション、それが訪れるのを待っていられない。心の温度だけが熱く熱くなって、リアルは空回りしてるけどいいさ、踊ればいいさ。気ままに自由なエモーションで夜明けまでとな。Take a chance 一度きりの今を踊り抜けよう。 Let's do it。 東の空が白けてしまう前に踊ろう、海の前フリーダムなダンスを。心のビートはどこまで加速してゆく、リアルな追いつけると信じて、今夜世界を変えよう。感じてるリズムに乗って楽しんでも Tonight Alright Tonight。恥じらいは投げ捨て、ためらいに Against it、 さらけ出して Dance with me。
Vamos a poner otra canción que, de hecho, se está estrenando la segunda temporada de este anime, que es El Héroe del Escudo. El Héroe del Escudo, que de hecho, pues, es uno de los animes que también viene con mucha, mucha fuerza esta temporada, porque ya esperábamos esta segunda temporada, porque la primera temporada nos quedó así, nos dejó en ascuas. En japonés es Tate no Yusha no Narigari, o The Rising of the Shield Hero, el ascenso del héroe del escudo. También es conocida como El Opresor del Escudo. Yo creo que El Opresor del Escudo le queda todavía mejor que el ascenso del héroe del escudo. Es una serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi. Y originalmente fue serializada como una novela web y fue adquirida por Media Factory, quien amplió la historia y la publicó con ilustraciones de Seira Minami. La serie fue adaptada al manga por Aya Q y publicada por Media Factory en la revista mensual Comic Flipper. Y la adaptación de anime fue producida por Mikimeta Citrus. ¿Qué estoy viendo en Aniplex? Perdón, se me cruzó ahorita. Se me cruzó el cable. La cabra dijo y aquí está, ¿no? La cabra. En septiembre de 2019 se confirmó la producción de la segunda y tercera temporada. O sea, vamos a tener tres temporadas del Héroe del Escudo, que eso es bastante, bastante, bastante bueno. ¿De qué vales el Héroe del Escudo? Antes de que les ponga Rise, que es el opening de la primera temporada del Héroe del Escudo. Bueno, nos habla de Naofumi Iwatani. Naofumi Iwatani es un otaku bastante promedio. Cuando digo bastante por medio, o sea, sí sale, sí como que tiene convivencia, o sea, sí es fácil socializar para él, pero realmente no necesita trabajar para vivir, así que se la vive en su casa, jugando videojuegos y leyendo mangas, y cuando se le acaba el dinero, va a las bibliotecas de Japón, donde hay una sección de novelas ligeras y de mangas, y ahí él puede leerlas sin pagar, pues. Entonces, cuando no tiene dinero para comprar los mangas, va y los lee ahí. O lee novelas ligeras. En una de esas es que él va. Es invocado a través de un libro a un mundo paralelo. Esto me recuerda mucho a Fushigi Yugi. Me recuerda mucho a Fushigi Yugi porque al menos en Fushigi Yugi también fue muy parecido la invocación de esta chica, se me olvidó su nombre. Bueno, de la sacerdotisa de Susaku. Fue muy parecido. Entonces, de ahí me enganchó. Porque me recordó a Fushigi Yugi y dije, boom, me tienen en la bolsa. Me tienen totalmente en la bolsa. Entonces, cuando llega a este nuevo mundo, él es invocado junto con otros tres héroes, otras tres personas. Cada uno es un héroe perteneciente, bueno, con cierta habilidad o característica. Está el héroe del arco, el héroe de la espada, el héroe de la lanza y él, que es el héroe del escudo. Y de hecho, él es el único equipo defensivo, mientras los otros son armas para atacar. Debido a... bueno, en este encuentro, lo primero que notan es que sí, todos vienen de Japón. Sí, todos vienen de Japón, pero de un Japón diferente. No es el mismo presidente, no es el mismo nada. O sea, sí vienen de Japón, pero de una versión diferente de Japón. Cada uno tiene... O sea, cada uno era un ñoñazo en su mundo. Y Naofumi todo lleno y ilusionado de renacer en este nuevo mundo. Él cree que Dios mío, de verdad. O sea, ahí va a ser el héroe y todo mundo lo va a amar. Muy mal. Al principio les entregan dinero, les entregan y les dicen que pues agarren, bueno, que cada uno va, más bien los presentan con un grupo de aventureros, los cuales eligen estar en ciertos equipos. Da la casualidad que nadie escoge estar con el héroe del escudo. Entonces al final solo hay una chica que decide decide a ayudarlo, pero en este momento es que solo recuerdo cómo le dicen. Malti, porque no lo voy a decir. Bueno, es que al final cambia de nombre y solo la recuerdo así. Que es bastante cómico, pero termina con Malti como compañera, la cual nunca se refiere a él como Naofumi, sino solo el héroe del escudo. Ella finge que él la intenta violar y la acusa con los demás héroes y con el rey. Ahí es donde nos centramos, que en ese mundo se vive en un matriarcado. Que si bien si hay un rey, él es de menor rango que la reina. Y que el intento de violación o la violación se castiga con la muerte. No hay preguntas, no hay nada. Culpable y te cortan la cabeza. Así debería ser. Sería tan bonito. Pero no, no lo es. Entonces, siendo degradado aún más en su rango, dicen que no pueden matarlo porque es el héroe del escudo y que pues ya se chingaron, ¿no? Él se queda solo, sin apoyo, sin dinero, porque le quitan esta Malti, le quita todo el dinero que tienen, le quita el equipo que habían comprado y es como, se queda a la mitad de la nada. Porque igual tiene que luchar contra las olas, que son estos monstruos que vienen, que de hecho para eso están ahí. Y así nomás, con el escudo. Durante su peregrinaje, él decide que pues si todo el mundo cree que él es malo, pues va a ser malo, ¿por qué no? Y empieza a ser un poco más tosco, más frío, más interesado, más calculador, empieza a ser más culerín, ¿no? O sea, si la gente cree que es culero, pues así va a ser. Ella compra un... Él compra un esclavo, una esclava más bien, que es Raftalia, que en el momento que la compran, Raftalia es una niña. Entonces él la compra y la cría, literal la cría, pero no la cría como una esclava, ¿no? Como normalmente criarían una esclava, sino le da los cuidados que debería tener un niño, ¿no? Se enferma, la cuida, la entrena. Finalmente Raftalia va a ser su espada, porque él no tiene con qué atacar, ya que de hecho él no puede usar ninguna otra arma que no sea el escudo. El escudo después vamos a ver que tiene otras características que se transforman y lo ayudan a atacar. Adquiere las habilidades de los monstruos que mata. Y para eso necesita una espada, y la espada es Raftalia. Después Filo se une a las filas del héroe del escudo, también como su esclava. Pero aquí sí es de pégame pero no me dejes. Las dos están porque quieren. Incluso a Raftalia en algún punto de la serie la intentan liberar, pero ella vuelve a colocarse el sello de esclavitud por voluntad propia. Pues ya empezamos la segunda temporada del Héroe del Escudo, donde vemos que los héroes siguen en la misma actitud liviana que en la primera temporada, ya que los héroes toman todo muy a la ligera, los tres héroes, el del escudo, el del arco y el de la espada, porque ellos creen que lo que hacen no tiene consecuencias, y el héroe del escudo se la pasa limpiando sus chingaderas toda la primera temporada. Así que pues van a ver cómo la cagan esos tres héroes y cómo realmente son un remedo de héroes, ya que el único que realmente crece durante la temporada es Naofumi. De eso va el héroe del escudo. Y no quiero dar más spoilers, pero se ve que viene muy buena esta temporada, ya que obviamente otra vez Naofumi está dando la cara y los otros tres héroes están rascándose los pinches huevos. Así que vamos allá con Rise, que es el opening de El Héroe del Escudo.
Now nobody can stop me, no way. 自分自身を見失う バイトを探した仕方のない大事なもの守れるかを Kick out by 自分スタイル縦の表裏全部 Girls that they come Stay hungry, stay honest 何があっても Run Never go away now Nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの捨てて取り戻すため Right there in this world 繰り返す旅の風のみに残った失敗なんて全部取り替えて今たまま Right there in this world.
Y bueno, vamos a ponerles aquí algo ligero, ligero, ligero. Es que, bueno, no sé si poner, es que esta canción me gusta, pero a decir verdad no he visto el anime. No he visto el anime y de hecho solo me gusta esta canción porque es el tercer opening de un anime súper largo. Ay, no sé si ponerlo. O poner algo de Full Metal Alchemist. Oh, no lo sé, no lo sé. ¿Qué dicen ustedes? O nada más hago la mención. Bueno, mención honorífica. Honorífica a Bluebeard. Que es el tercer opening de Naruto. El ya clásico. El ya clásico, anime nos habla de Naruto Uzumaki, que es un huérfano que vive en la aldea de la hoja donde todos son ninjas, pero realmente todo el mundo lo odia porque dentro de él vive un monstruo el cual una vez intentó destruir la aldea, ya que todos los pinches aldeanos son unos cobardes y solo ven al monstruo dentro, atrapado dentro del niño, pero no se dan cuenta que ese monstruo también lo dejó sin padres y sin nada, que sí le dan una pinche limosna para que vive el engendrito, pero igual les vale 3 kilos de verga cómo se desarrolla como ser humano. Pero en fin, no se preocupen por Naruto. Naruto creció lo mejor posible y se volvió lo que él quiso, ¿no? Se volvió Hokage, que es como el gobernador de la aldea, y les dijo en sus pinches jetas, putito. Bueno, no les dijo así, pero yo lo hubiera hecho. Y bueno, esa es como la versión, la ¿cómo se llama? La mención honorífica de este conteo. Ah, ya sí se las voy a poner, ¿por qué no? Para que vean, porque me gusta Bluebeard. Con el aoi, aoi. Perdón, me gusta esa parte. Entonces vamos a, también les quería poner Dragon Screamer de Capitán Tsubasa, pero es que es muy nostalfago. O sea, Capitán Tsubasa es un anime súper, súper, súper clásico. Capitán Tsubasa lo conocen también como Supercampeones. Bueno, entonces les voy a poner aquí Bluebeard como mención honorífica y yo creo que aquí
羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空なる
Entonces, aquí terminamos. Y espero que les haya gustado este episodio con canciones y con recomendaciones de anime. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues nada, ya saben dónde encontrarme. Se los dije al principio. Estoy en Twitter como podcast-bizarrob0. Ese es en Instagram, perdón. En Instagram estoy como @podcast-bizarrob0. En Twitter estoy como... ¿Cómo estoy en Twitter? Yo abro las redes y nunca sé cómo estoy. Es que tengo tantas cuentas. Perdón. Es que tengo la de irreverente, tengo la de bizarro, tengo la propia. Pero bueno, por eso luego dicen que estoy loca. Ah, estoy loca. La cuenta del podcast bizarro es bizarro, @bizarrob0pod. Esa es la cuenta de este episodio, de este podcast. Que por cierto, tengo 7 seguidores, no vean. No vean cuántos, ¿verdad? ¿Qué más? En Facebook estoy como bizarrob0podcast. Creo que sí. Y creo que ya. Pero bueno. Saludos. Hoy tengo un saludo. Saludos. Un saludo. A un bloguero que se llama Roberto Arteaga, que es de Veracruz. Y pues échenle un ojito a su blog, que es desde el Palacio del Valhalla. Y cuando suba esto, pues voy a dejar el link ahí en la página. Espero que les guste. Le dan ahí un vistazo a ver qué tal les parece. Y creo que eso es todo por ahora. Nos escuchamos luego. Y la verdad, no podía terminar este episodio sin poner alguna canción de Full Metal Alchemist, que es mi anime favorito ever. Entonces les voy a poner una cancioncita de Full Metal. Todavía no decido cuál. Ya ven que generalmente la última canción la decido mientras estoy editando. Así que bye bye, piojitos. Besitos.